Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 3:26. Esta es la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hasta las 3:30 vamos a informarte de lo que pasa en el mundo del deporte en el 104.5 y en el 882 de la onda media. Mientras, a través de COPE Más Valladolid y de COPE Iscar en el 101.2, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles, vamos a ampliar todos esos contenidos hasta las 4 en punto de la tarde. A las 4 en punto, precisamente en COPE Más y en nuestras aplicaciones, quedará contigo Eri Frade en una nueva edición, en una nueva etapa del Tour de Francia. En esta jornada del miércoles día 2 de septiembre, vamos ya con toda la actualidad. Alberto Cabrejas es quien dirige la parte técnica y estos son los titulares. No ha sentado bien en prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Esperemos que al final los datos hagan que la decisión haya sido la correcta. Las restricciones de aforo y asistencia a eventos colectivos que la Junta de Castilla y León dictaminó en el día de ayer. Ya lo sabes, restricciones en el mundo de la hostelería, en las reuniones de toda índole a nivel doméstico y colectivo fuera de las paredes de tu casa, pero también, naturalmente, restricciones que afectan al mundo del deporte, sobre todo al mundo del deporte no profesional. Restricciones en los aforos a las canchas y a los espectáculos deportivos y también a los grupos de actividad a la hora de hacer cualquier tipo de práctica. Esta mañana ha habido notificación por parte del Ayuntamiento de Valladolid, ya que esas medidas solo afectan al municipio de Valladolid, de la presentación de un recurso, mientras desde uno y otro ámbito se han venido definiendo estas medidas de una u otra manera. También desde la Fundación Municipal de Deportes y desde la Concejalía de Deportes y Participación Ciudadana, su titular, Alberto Bustos, ha considerado que la Junta de Castilla y León no ha tenido en cuenta ninguna de las variables, que ha hecho tabla rasa y que no es, por ejemplo, lógico que se permita el mismo aforo en el pabellón polideportivo Pisuerga, con 6.500 plazas de aforo, que en una sala multidisciplinar donde se vaya a hacer algún tipo de ejercicio o actividad colectiva. Mercado lento es lo que prevé Miguel Ángel Gómez, que ha estado hoy presente en la puesta de largo de Fabián Orellana como jugador del Real Valladolid. Además, también lentas van a ser las últimas fases o las de la burocracia que la nueva ciudad deportiva del Real Valladolid va a tener que esperar. De todas formas, ha dicho David Espinar hoy, que también ha formado parte de esa terna de interlocutores vía telemática, que las actuales circunstancias quizá dejen un poquito de lado las prisas y permitan que esa demora se pueda hacer más llevadera. En cuanto al tope salarial, Miguel Ángel Gómez hoy ha evaluado que a 2 de septiembre el Real Valladolid podría estar en unos 46 millones de euros, es decir, 10 más que la campaña anterior y aproximadamente 14 más que su primera temporada en primera. 3:30 sigue la tarde. Nosotros, no te vayas, continuamos contigo en COPE Más, COPE Iscar, hasta las 4 en punto.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Dos de septiembre, miércoles, una nueva jornada de entrenamientos para el Real Valladolid. Viaje hasta Laurín de la Torre por parte del Aula Alimentos de Valladolid para, de esta manera, medirse mañana al Atlético Guardés en una nueva edición de la Copa de la Reina. En esa fase en la que el equipo vallesoletano va a intentar llegar prácticamente en pleno rodaje lo más lejos posible. Un Atlético Guardés, el rival al que el equipo vallesoletano ya se ha medido en dos ocasiones, en los partidos amistosos esta temporada, y que la temporada pasada fue rival de las vallesoletanas no solo en Liga, sino también en la Copa, en competición europea, con lo que prácticamente podríamos decir que son dos enemigos íntimos con una sintonía realmente envidiable, no como la que parece que tiene ahora mismo el Atlético Valladolid con el resto de, con algunos de los clubes, que sobre todo se refiere a los que firmaron en su día la solicitud al Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol de Balonmano para que aplazara las jornadas 1 y 3, que eran las dos primeras, y es que hoy teníamos que tener a las 8 y media balonmano en Valladolid. Se tenía que estar jugando a partir de esa hora el partido entre el Atlético Valladolid y el Frigoríficos del Morrazo, algo que no va a ocurrir y que en caso de haber ocurrido no podría haber contado con más de 25 personas en la grada. Impepinablemente es el aforo que la Junta de Castilla y León permitía para eventos que se organizaran en cualquier tipo de actividad. Da igual la capacidad del pabellón donde se juegue, la cancha, da igual que sea una pista en el patio de un colegio o el Madison Square Garden en Valladolid, dentro del municipio. Solo se iban a permitir esas 25 personas en la grada. Hay otro tipo de restricciones, naturalmente, que afectan a otras índoles de la vida, pero es curioso que se permita tanto público en un pabellón para ver un partido de una disciplina profesional como niños en un aula en primaria o secundaria. Es prácticamente el mismo número de personas que se pueden permitir en un acontecimiento y en otro. Naturalmente las condiciones no son las mismas. En un pabellón vas a estar como mucho una hora y media, en un aula vas a estar seis, cinco o seis. En un pabellón, pues la mayor parte de la gente es adulta y supuestamente responsable, habrá excepciones. En un aula, pues podrán ser más o menos responsables, pero todavía adultos no son. Son muchos los condicionantes que están empezando a, bueno, pues derivar opiniones en uno y otro ámbito. Esperemos, insisto, que rencillas políticas, diferencias políticas y rencillas personales, que las hay aparte entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, al final, si estas medidas sirven para contener la tendencia creciente de la curva de este mes que hemos tenido en este mes de agosto y la aplana, por lo menos la aplana, no la hace decrecer en el mes de septiembre, pues bienvenidas sean. Si la cuestión solo va orientada a jorobar al prójimo, pues a lo mejor estás jorobando a toda una ciudad, a todo un municipio, que es de lo que se trata, porque se da el caso de que habrá niños que con residencia en Valladolid pues jueguen en algún equipo de Arroyo de la Encomienda o de Laguna o de Zaratán, que están ahí pegados al municipio de Valladolid, y allí no hay restricciones de ningún tipo. Allí pues pueden entrenar más de seis simultáneamente, naturalmente siempre haciendo caso a las medidas de prevención y seguridad que impiden entrenamientos con contacto, y allí pues no hay, por ejemplo, aforo o límite de aforo. Es decir, si el Balonmano Atlético Valladolid en su partido con el Cangas hoy, en lugar de jugarlo en Huerta del Rey hubiera decidido ir a jugarlo a Laguna, pues podría haber tenido un tercio del aforo. O en Arroyo de la Encomienda, podría haber tenido un tercio del aforo. O en Zaratán, podría haber tenido, que tiene un pabellón bien majo, por cierto, en Infanta Juana, un tercio del aforo. O en Tordesillas. Pero en Valladolid no hubiera podido albergar más de 25 personas. Desde la Fundación Municipal de Deportes, desde la Concejalía de Deportes y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid, su titular, Alberto Bustos, esta mañana ha emitido un comunicado que hace referencia precisamente a eso, al mundo del deporte. Y primero, esgrime que la Junta de Castilla y León no ha hecho ningún tipo de evaluación de las necesidades participativas o de ejecución de las diferentes disciplinas deportivas. Asegura Alberto Bustos que la Junta de Castilla y León ha hecho, tomando esta decisión, sencillamente lo que se conoce como tabla rasa.
Bien, desde la Fundación Municipal de Deportes queremos mostrar nuestra contrariedad y nuestro desconcierto ante las medidas para la prevención del COVID anunciadas por la Junta de Castilla y León para Valladolid. En primer lugar, porque la lucha contra la pandemia no puede hacerse de forma improvisada, con falta de rigor y sin un análisis previo de cada una de las instalaciones, de cada una de las modalidades deportivas o de cada una de las actividades. Cada una de ellas requiere una medida o una respuesta concreta y no una tabla rasa para todas ellas, que parece que es lo que ha hecho la Junta de Castilla y León. En lo que parece más una operación de propaganda ante la sensación generalizada de inacción y de improvisación que muestra la propia Junta en muchos de los ámbitos de su competencia. Por ejemplo, el ámbito educativo, que se pondrá en marcha en los próximos días y que tiene sumido en la incertidumbre a miles de familias de la comunidad. Y es que en este momento seguimos trabajando en la planificación de todo el curso que ahora comienza, tanto en lo que se refiere a deporte escolar como a deporte federado, actividades acuáticas, ocio y tiempo libre saludable, eventos deportivos. En todo este trabajo de planificación seguimos echando en falta las orientaciones, la coordinación y los recursos de la Junta de Castilla y León, incluso en materias que son de su propia competencia. Por poner algunos ejemplos de las medidas que plantea la Junta, la limitación de 5 personas para formar un grupo que realice una actividad deportiva. No están entrando a considerar el tipo de actividad, ni las características de la instalación, ni la ratio de monitores, por poner algunos ejemplos. Parece evidente a nuestro juicio que un grupo de 10 personas en una instalación amplia que permita grandes distancias entraña menor riesgo que un grupo de 5 en un espacio más reducido. Pensamos que la medida planteada puede suponer la práctica paralización de actividades físicas, muy necesarias para personas mayores, mujeres embarazadas, personas aquejadas de diferentes problemas físicos y para el conjunto de la población en general. Entendemos que han de considerarse las características de las actividades de los grupos y de las instalaciones, como decía antes, sin hacer tabla rasa, para marcar así las limitaciones de las mismas.
Pues es la primera de las consideraciones que desde la Fundación Municipal de Deportes se hace con referencia a las medidas anti-COVID que ha propuesto la Junta de Castilla y León. Pues bien, punto 2. Alberto Bustos también analiza lo que él denomina poca congruencia en la proporción de aforos a la hora de acudir a eventos deportivos y, sobre todo, al abandono, dice, que va a sufrir el deporte federado no profesional.
No parece nada razonable plantear las mismas limitaciones para el Polideportivo Pisuerga, con más de 6.500 asientos, que para una pequeña sala en la que se practique, por ejemplo, ajedrez o tenis de mesa. Para ambos casos se plantea un límite de 25 personas, que es prácticamente el mismo límite que se plantea para el aula de un colegio. De ese modo, tampoco se entiende que se plantee un límite de 50 personas para cualquier actividad deportiva al aire libre, ya sea en instalaciones deportivas o en la vía pública. Por poner un ejemplo, en la Fundación Municipal de Deporte tenemos previsto para este mes la celebración del Campeonato de España de Ciclismo de Montaña. Pues bien, este campeonato se va a desarrollar en el Cerro de las Contiendas, que tiene más de 4 hectáreas de dimensión. Pues se limita también a 50 personas el público para esta actividad. no parece desde luego responder a un análisis exhaustivo de las características de los eventos deportivos tan importantes en Valladolid. Y desde luego tampoco parecen muy claras las indicaciones para la práctica deportiva federada, ya que siguen acusando una enorme falta de concreción, tal y como llevan denunciando durante los últimos meses las diferentes federaciones deportivas.
Pues son las opiniones que desde la Fundación Municipal de Deportes esgrime el concejal Alberto Bustos de cara a estas nuevas medidas que van a entrar en vigor, se supone que en esta próxima medianoche, cuando definitivamente se publique en el boletín oficial de la comunidad, y que afecta, insisto, a los municipios de Valladolid y Salamanca. Es decir, en Salamanca no afecta a Santa Marta, que es una de las localidades más deportivas que tiene la provincia de Salamanca, o no afecta a Ledesma, que está pegadita a la capital. Sí, sin embargo, mira, no afectaría al El Mántico, al viejo estadio del El Mántico, porque está en un municipio diferente a Salamanca capital. Así que en las pistas del El Mántico podrían tener, entiendo y hablo en tono de broma, barra libre hasta que se pudiera establecer un tope, porque, insistimos, el estadio de la Unión Deportiva Salamanca, si no me equivoco, no está dentro del el municipio de Salamanca capital, igual que ocurre con Zaratán, o si el estadio José Zorrilla, en lugar de a este lado, estuviera al otro lado de la autovía. Incluso me apuntan que alguna parcelita de la zona de los anexos está lindando con Zaratán y que algún rinconcito podría ser parte del municipio de Zaratán. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa y sobre todo veamos si estas medidas duran una, dos semanas, 10 días, que es lo que todos intuimos, o si son para, si han llegado para quedarse, y sobre todo, si son efectivas, pues ni un solo reproche a estas efectivas. Lo que pasa es que hay que hablar a hechos consumados, naturalmente. No se puede tampoco opinar si han sido o no efectivas antes de que se lleven a cabo. Esta mañana ha sido presentado telemáticamente, aunque ya había participado en la pretemporada y ya llevaba varias semanas en Valladolid, Fabián Orellana, en la rueda de prensa telemática. Primero ha intervenido el propio jugador, después lo ha hecho David Espinar en nombre del club y finalmente lo ha hecho Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Real Valladolid, que repetía presencia con respecto a la jornada de ayer. Un Miguel Ángel Gómez que hablaba de la edad, 34 años, que tiene Orellana y por la cual ha sido preguntado en función de si no era quizá un poco arriesgado contratar a un jugador pues que prácticamente ya está en la última fase de su más alto rendimiento, y también ha hablado de la capacidad de Orellana para aportar esta temporada al esquema de Sergio González cosas diferentes.
Con el nivel de preparación actual, te voy a contestar primero a la última o a tu último comentario de los 34 años, con el nivel actual de preparación de los deportistas, la verdad es que la edad en eso no es tan determinante, ¿no? Vosotros sabéis que se están retirando cada vez más mayores, ¿no? Simplemente le expliqué un poquito la idea que tenía Ronaldo, el tipo de club que queremos ser, poco a poco, paso a paso, sin evidentemente sin cosas bruscas, y bueno, no hablarles de la realidad, ¿no? Y de que queremos que venga aquí a tirar del carro, ¿no? Como todos los jugadores, pero bueno, él especialmente, pues hay una parte de que queremos también que asuma en esa fase ofensiva que creo que puede aportar muchísimo, ¿no?
Pues son las consideraciones de Miguel Ángel Gómez a un Fabián Orellana que, con respuestas, pues como su juego, cortito y al pie, atendió a los medios primero diciendo cómo se encontraba y por qué había elegido el proyecto del Real Valladolid.
Nada, yo la primera pregunta que me hiciste sobre el juego, si es parecido o no, creo que sí, son bastante parecidos entre Mendy y Sergio, se parecen bastante, les gusta defender bien y ya después, cuando tenemos el balón, atacar lo más rápido posible. Ya después lo que me pregunta si prefiero jugar por banda derecha o por izquierda, o sea, a mí me da exactamente igual. Donde decía el entrenador, voy a jugar e intentar hacerlo bien. Físicamente me encuentro bien, para ello también estamos trabajando en la pretemporada para llegar en las óptimas condiciones al inicio de liga. y ya después durante el torneo se va a ver cómo estemos, pero físicamente me encuentro muy bien. No sé, yo especial no sé si soy, pero... Y entenderme, no, creo que soy igual que todos. Tengo mi carácter, soy callado en algunos momentos, pero cuando tengo que sacar mi personalidad la saco, no tengo problema. Nada, del vestuario me hablaron muy bien. Gente que estuvo aquí, como Joel, me habló muy bien del vestuario, del entrenador, de la gente que trabaja aquí. Y también por eso también me decidí venir aquí. El vestuario me recibió muy bien, un vestuario joven, con mucha ilusión y bien, bien feliz de estar aquí. No, la gente que no me conoce puede hablar lo que quiera de mí. Ya después la gente que me conoce sabe realmente cómo soy. Entonces hay gente que habla y que realmente no me conoce. Entonces tampoco me molesta.
Bueno, pues esta última respuesta se refería a su carácter, que en muchos de los destinos en los que ha estado, algunos de los agentes que rodeaban bien afición, bien prensa, bien cuerpo técnico, la actividad de Orellana día a día, pues calificaba incluso a veces de un poquito díscolo. Él dice que solamente va a hacer caso de lo que diga la gente que le conoce, que el que no le conoce no puede opinar. Vamos a ver si aquí pues tiene un tránsito tranquilo y luego, como le ha respondido a algún compañero de la prensa chilena que se ha unido a la conversación, pues pudiera, quizá, quién sabe, en su día volver a jugar un clásico allí en Chile, como es el que juegan Colo-Colo y la Universidad Católica. Es el gran partido chileno que decía Orellana que tampoco tiene ninguna prisa por volver a jugar. Que si le llaman de la selección, bien, y si no, también, que será un hincha más del equipo rojo, de la roja chilena, y que aquí en Valladolid de momento está pues muy a gusto. Vamos a ver si las expectativas personales y deportivas que genera Fabián Orellana se convierten en lo que todos estamos esperando, en un jugador absolutamente diferencial. El mercado, ¿cómo está? Bueno, pues muy lento, dice Miguel Ángel Gómez. Ya lo decía ayer, lo repite hoy, y es que no ha habido un gran movimiento económico. Quizá el gran movimiento económico ha sido el dinero que haya recibido el Real Valladolid por Salisu, al que ha hecho referencia el director deportivo del Real Valladolid. Dice que en los demás clubes, pues que tampoco está habiendo traspasos de enjundia, porque muchos de los grandes movimientos que se están realizando se están llevando a cabo de España hacia fuera de España. Otros movimientos están siendo con carácter de carta de libertad o de fin de contrato, y ayer el más destacable, la marcha de Rakitic desde el FC Barcelona al Sevilla, fue por una cantidad meramente testimonial. Con lo cual Miguel Ángel Gómez cree que las grandes operaciones se van a hacer una vez comenzada la Liga a partir del próximo 14 de septiembre.
Estamos centrados en las salidas, sobre todo para hacernos una idea de, como antes os he escuchado preguntar por el tope salarial, cuál va a ser ese coste salarial que va a tener la plantilla. Entonces es muy importante. Es verdad que insisto en que va todo muy lento y que posiblemente casi todas las cosas que hagamos los equipos de primera división y segunda van a ser en la última semana, porque va todo muy lento. Eso es una percepción mía subjetiva, ¿eh? No quiere decir que sea la realidad, ¿no? Pero yo creo que va todo muy lento, ¿no? Los equipos están moviéndose de manera lenta y evaluando mucho pues todo el tema económico. Hay equipos que tienen 42, 45 jugadores y, bueno, todos esos jugadores también pues hay que colocarlos, hay que buscarle destino. Al final, si evaluáis, prácticamente el Pucela es de los pocos equipos que ha vendido. Y además en una cantidad importante. Entonces, creo que falta ese último empujón en el mercado, que yo creo que vendrá a raíz de la primera, sinceramente, creo que vendrá a raíz de la primera jornada de Liga y segunda, cuando los equipos ya se vean en la competición y unos se vean abajo y otros se vean con posibilidad de otras cosas, ¿no? Entonces, creo que se va a mover todo al final, la última semana.
Tengo mucha curiosidad, y lo digo ya a nivel personal, por conocer qué pasaría una temporada si en la Liga y en la Federación se cerrara el plazo 48 horas antes de que empezara la Liga. Es decir, si, por ejemplo, en esta ocasión el plazo se cerrara el 9 de septiembre. Hoy estamos a día 2, quedaría una semana de mercado. ¿Qué es lo que reclama Sergio? Y lo que reclaman muchos otros entrenadores del fútbol profesional. Que las ligas empiecen con las plantillas ya cerradas, sin posibilidad de clausulazos de última hora o de operaciones extrañas en el último minuto. Además, con los condicionantes que lleva, que si te abonan en el tramo de mercado de ventana de fichajes la cláusula del jugador, si el jugador abona su cláusula, se te amplía la posibilidad de reforzarte durante unas cuantas semanas más. De verdad, tengo mucha curiosidad por saber qué pasaría si el mercado se cerrara pues un par de días antes o 24 horas antes de que comenzara el primero de los partidos programados. En este caso sería en caso de 48 horas, el miércoles 9, o en caso de 24 horas, el jueves 10 de este mes de septiembre. Pero no, nos vamos a ir hasta el 5 de octubre, cuando prácticamente ya estén celebradas las primeras tres jornadas del Campeonato Nacional de Liga. Y ha hablado Miguel Ángel Gómez del tope salarial, un tope salarial que se incrementa sustancialmente desde la temporada pasada a esta, y todavía más desde la primera temporada en Primera División, en la cual el Real Valladolid prácticamente tuvo que administrar la miseria en ese parámetro, aún teniendo recursos, con respecto a esta 2021-2022.
Es verdad que se va actualizando poco a poco y bueno, nosotros estimamos, según me transmite el consejero delegado, que podremos estar en torno a los 46, ¿no? Pero también es verdad que ahora comienza el proceso de inscripción en la plataforma de la Liga y empiezan a entrar y salir jugadores, ¿no? Por eso había comentado eso de que fluctúa, ¿no? Yo te puedo decir hasta dónde nosotros tenemos ese cálculo, ¿no? Y pensamos, o me ha hecho llegar Matt, que podríamos llegar a 46.
Pues no es una mala cifra, tampoco es una cifra como para aspirar a traer grandísimos jugadores diferenciales de grandes ligas europeas, pero no es una mala cifra, 46 millones de euros, teniendo en cuenta que el Real Valladolid este año está pagando traspasos, está pagando dinero para traerse a sus refuerzos. En el caso de Miguel, o está también liberando fichas, es el caso de Moy Delgado, que ayer ya anunció el club que lo va a ceder una temporada más en Segunda División. El año pasado estuvo en el Racing de Santander y este año va a estar en el Fuenlabrada. Caso de Miguel, ¿alguna novedad en las últimas 24 horas? ¿Alguna matización a hacer con la concreción con la que ayer el director deportivo se declaró desilusionado y decepcionado con la actitud de Miguel y su agencia de representación? Pues Miguel Ángel Gómez defiende una teoría, y es que él no dio su opinión, simplemente relató unos hechos.
Ayer no fui ni duro ni contundente, lo único que hice fue hablar de una situación objetiva. Es decir, dije que el jugador había pedido salir cedido en su último año de contrato. Es decir, no hice... No puse ni hablé mal de nadie. Sí, es verdad que comenté mi percepción personal, también mis sentimientos personales, evidentemente eran de decepción, pero bueno, entiendo que cada uno hace lo que considera que tiene que hacer. Yo me limito a describir situaciones reales, ¿no? La situación real es que ha presentado un escrito donde solicita salir cedido en su último año de contrato al Leganés. Entonces, esa es la realidad. Ya cada uno luego es algo que no es interpretable. Es decir, eso es una realidad tan realidad como que tiene contrato con el Real Valladolid hasta junio de 2021 y que él se acoge a una cláusula para solicitar esa cesión. Eso son cosas objetivas. No entro a valorar nada. Ya cada uno hace. Yo sí tengo mi percepción también, y porque lo he vivido con él desde y con su agencia desde el mes de octubre, y bueno, también es otra realidad, ¿no? Si hay una oferta del mes de octubre que no se contesta hasta el mes de marzo. Hay otros jugadores de la misma empresa a los que también se le ha hecho la oferta que tampoco han contestado. Entonces, eso es un dato objetivo, no es algo interpretable, es la realidad.
Y también ha estado David Espinar, que ha hecho acto de presencia para aclarar algunos de los temas de actualidad del Real Valladolid, como puede ser la campaña de abonados, algo que naturalmente está en el aire y algo en lo que imagino que el Real Valladolid no va a improvisar lo más mínimo, pero tampoco va a gastar un solo aliento de su cuerpo en sacar adelante una cosa que quizá no pueda tener su efecto hasta dentro de unas semanas o dentro incluso de unos meses. Esto es lo que ha dicho David Espinar sobre el arranque de la campaña de abonados.
Seguimos manejando los escenarios. Es cierto que estamos ya muy cerca de que se inicie el campeonato y durante la semana de competición anunciaremos la decisión definitiva, que todavía falta pulir algunos flecos. Estamos pendientes de obtener la mayor información para, de esa manera entendemos, realizar la mejor de las decisiones posibles. Pero no tardará mucho en que anunciemos qué es lo que vamos a hacer en cuanto a la campaña de abonados.
O sea, entre otras cosas, lo primero que hay que anunciar es si va a haber o no va a haber campaña de abonados, porque no se sabe si va a haber o no va a haber público y en qué medida en el desarrollo de la temporada 2021, que antes he dicho 21-22, es que ya no sé, no es que no sepa qué día que vivo, tampoco a veces sé a qué año vivo. La ciudad deportiva, lenta pero segura, incluso se le ha llegado a preguntar que si iba a ser la obra del Escorial, y dice que hombre, que el Escorial tardó lo suyo, pero también el Escorial era algo más que allanar un camino y hacer unos campos.
Ocurre que hay unas burocracias que deben cumplirse, que obviamente ni el Ayuntamiento de Valladolid ni el club somos ajenos a ellas y que estamos en esos plazos. Es verdad que van surgiendo algunos pequeños inconvenientes que hay que modificar y en ese proceso estamos. Nos habría gustado comenzar, pero también entendemos que la situación que estamos viviendo no es la más idónea para realizar grandes inversiones ni para acelerar aspectos burocráticos, y estamos dentro de los plazos que se puede estar. Obviamente nos gustaría haber avanzado, pero desde luego es una propuesta, es un proyecto que está en marcha, que vamos adelante y que es verdad que, insisto, va a costar más de lo que nosotros habíamos planificado, pero el objetivo sigue estando ahí. El Ayuntamiento está colaborando con nosotros, nosotros con nuestro equipo de arquitectos estamos efectuando las modificaciones que se nos requieren y calculo que, vamos, garantizo que no va a tardar la del Escorial, pero calculo que va a sufrir una pequeña demora que, tal y como está la situación en estos momentos, tampoco va a ser tan relevante de cara a los objetivos del club.
Y por último, ¿cómo le afecta al Real Valladolid y a su día a día las medidas de restricción de la Junta que se han anunciado ayer desde el Ejecutivo Regional?
Realmente yo creo que el fútbol profesional, como sucedió durante la pandemia, va a tener un régimen algo diferente, es algo que yo sospecho. Pero es cierto que este club tiene muchas otras categorías que dependen de la regulación de la Junta de Castilla y León. Vamos a ver si la Federación de Castilla y León, la Real Federación Española de Fútbol, son capaces de reaccionar a estas cuestiones y no lo dejan a los equipos de Castilla y León en inferioridad respecto al de otras regiones y dentro de Castilla y León, a los de las provincias de Valladolid y Salamanca respecto a los de otras provincias.
En este caso, los de la capital, los de las provincias, los de la provincia ahora mismo no son los que más problema han podido tener. ¡Balonmano! Escándalo en el balonmano masculino. El lunes vuelve de rosca, no te lo pierdas. A partir de las 12 del mediodía aproximadamente, los podcasts de cope.es vas a poder descargarte el primer capítulo de esta temporada con Luis Malvar, Emilio Gorrojo, Chema Jodra y quien te habla, y fichajes de relumbrón de cara a esta temporada, pero de momento Copa de la Reina en Alaurín de la Torre, donde el Aula de Valladolid se mide al Atlético Guardés, un equipo con el que se ha medido dos veces esta pretemporada. Miguel Ángel Peñas valoraba así de qué pueden servirle de cara a este partido oficial los dos partidos ante las gallegas.
Nos sirve como rodaje, evidentemente. Ellos tienen una desgracia, que solo han jugado esos dos partidos por circunstancias, en Galicia no han podido jugar, y ellos han tenido más problemas que nosotros. Para ellos les ha venido muy bien estos dos partidos, pues, si no hubiesen jugado ninguno, ¿no? Nosotros, al final estos partidos los consideramos como entrenamiento. En ningún caso, ni considero que ya, como dije antes, el menos 10 ese que tuvimos allí fue algo anormal, porque nosotros teníamos un plan de trabajo, y ese plan de trabajo lo cumplimos hasta el final, independientemente de cómo fue el resultado, igual que hemos hecho aquí. Había un plan de trabajo y lo hemos cumplido hasta el final. Y era nuestra intención, y hubo un momento que fuimos más 7, y seguramente que, igual que no me preocupa a mí nada el más 10 de allí, seguramente a Prades ese menos 7 que tenía de aquí tampoco le va a preocupar, porque sabemos los dos, como pasó el año pasado, porque después de perder de 9 allí, todo fue distinto en la eliminatoria de la competición europea, de la Challenge, y esto es lo mismo. El partido que vamos a jugar ahora no tiene nada que ver. Entonces, servir para rodaje y para comprar a las jugadoras.
Pues la Copa de la Reina, que está en marcha, curiosamente, competición organizada por la Federación Española de Baloncesto, de Balonmano, perdón, y que al no estar organizada por ninguna entidad privada, sí se va a celebrar. Llegamos a las 4 en punto de la tarde, el Tour aquí en Cope Más.